palabra predicada en el nombre de Jesús. ¿Alguien me puede decir amén? Voy a empezar a leer en versículo 2 de Deuteronomio 24, levantado, salido y pasado del arroyo de Arnón. He aquí entregado tu mano, tu Jesón, Geón, rey de Espón, Amoreo y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Ahora, lo que hemos dicho la última vez, vamos a fijarnos de dónde nos quedamos. Lo que hemos dicho en este tema de recibiendo tu herencia, hemos dicho que esta no era solamente nuestro derecho, pero también es nuestra responsabilidad que nosotros podemos, que debemos de recibir esta herencia. En sí, lo que hemos hablado es de que hubo un grupo que no entró y ellos sabían que no le creyeron a Dios, se llama incredulidad, y ellos rehusaron de entrar y obtener su herencia. Y okay, yo te voy a dejar en el desierto, en sí tú vas a morir aquí. Ahora yo voy a esperar a tus hijos. Y ahora cuando los lleve, yo los voy a cruzar. Pero eso no era el plan de Dios inicialmente. Su plan para ellos es para que ellos vayan y crucen a Canaán. Y lo que pasó era que ellos escucharon algo. Y cuando escucharon lo que los líderes les habían dicho, ellos lo creyeron. Y cuando ellos se lo creyeron, ellos luego se imaginaron a ellos mismos siendo derrotados por gigantes y destruidos, y ellos querían elegir otro líder y regresarse a Egipto. Ahora eso era de los más, las sugerencias más estúpidas que una persona hubiese dado. Y aquí está Dios trayéndola fuera del atamiento. Y ahora, porque están en temor, quieren regresar. Porque ellos estaban pensando, estábamos mejor solamente con la ayuda del gobierno. Y ahora lo que hemos hablando aquí, solamente entiéndanme, que cuando les estaba hablando estas cosas la semana pasada, yo era muy sincero sobre ello. Pero quiero dejarte saber que yo creo en mi corazón que la razón que tú estás aquí es porque Dios te ha mandado aquí. Ahora, aquí, esto es un ministerio de fe. Hemos llegado a este punto solamente con fe. Ahora, nosotros le confiamos a Dios para todo lo que ustedes ven aquí, este edificio, ese sistema de sonido, las cámaras, ministerio de televisión, todo para el pasillo, todo esto fue empezado por fe. Porque cuando de verdad empezamos inicialmente a hacer estas cosas, no teníamos el dinero. Nosotros les estamos creyendo a Dios que el dinero entraría. Y ahora, ¿cuántos aquí? Que todo aquí cuesta dinero. ¿Cuántos aquí saben esto? Ahora entonces, nosotros entendimos la fe y ahora llegamos a este punto por fe y tenemos que seguir nuestro camino con fe. Ahora eso significa que tú no estás entrando aquí tratando de buscar un lugar donde tú no necesitas que utilizar la fe. Por eso aquí no estamos por eso. Entonces nosotros hemos hablado poniendo al lado todo peso y le hemos añadido otra palabra, peso muerto. Y ahora Dios así, y Él le ha dicho a esta gente que tú no vas a ir, y tú no vas a ir porque tú estás quejándote, y ahora quieren elegir otro líder porque no quieren que, como el pastor está hablando acerca del dinero, y todo eso. Y la razón por qué es porque tú no estás yendo a ningún lado. Tú no estás yendo a ningún lado. Y mi trabajo es como Josué, es para entrarte. Y entonces tenemos la gente que Dios ha mandado y eso es mi trabajo. Ahora cuando yo vengo y salgo con retos de pagando esto o lo que sea, no se quejen, solamente es un gigante que nosotros tenemos que derrotar. Eso es todo lo que es. Y Dios no nos ha dejado, no nos ha permitido de llegar a este lado y dejarnos. Pero Él ya ha dicho, yo iré adelante de ti y aseguraréme que ustedes siempre tendrán la victoria. Pero en el tiempo, cuando estás tomando esas de tierra y en esas batallas, tú aprendes mucho de Dios y aprendes mucho de ti mismo. Y yo te voy a decir ahora que una de las cosas que Dios está interesado es una relación. La gente está tratando de vivir en una relación que el pastor tiene con Dios, pero Él quiere una relación personal con todos los que están aquí en el sonido de mi voz. Ahora lo que Dios está haciendo, Él está diciendo, te daré la tierra. Ahora quiero que regreses todo, quiero que agarres la dueña, que seas dueño de esta tierra y esta tierra que te estoy dando, esta tierra te pertenece a ti. Y la razón que te pertenece a ti es porque yo te la he dado. Y Él dice, poséela y entra en batalla. Ahora, Dios está diciendo, te estoy llevando a un lugar, pero aquí es parte de tu herencia. Y parte de tu herencia está encontrado en Apocalipsis 5:12, es la bendición. Entonces la bendición está sobre ti y esta bendición es un empoderamiento para el éxito. Y entonces tiene todas estas áreas de ahí, que la bendición tiene muchas áreas que hasta no puedo cubrir. Pero te mantiene perseverado, te mantiene para que seas prosperado y que tengas promoción. Y todas estas cosas que hace la bendición. Y también dice que nosotros tenemos que abrazar esta bendición. Tenemos que tener fe en esta bendición para que la bendición haga su trabajo. Su trabajo es para llevarnos para allá, para llevarnos a victoria. Yo si nos fijamos en esto, otra vez, cuando estamos hablando de ir al otro lado, nosotros tenemos que entender que sí hay gigantes y tenemos que pelear con ellos y vamos a ganar toda batalla, no importa que cuánto sea. Ahora lo que no queremos es que el mundo trata de bajar y disminuir sus bases para que nosotros podamos entrar. Y déjeme decirles qué les quiero decir sobre esto. Ahora, cuando tú tienes la bendición de todo, de toda debilidad que tú tengas. En otras palabras, cuando José fue a Egipto, él fue un esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar. Pero la Biblia dice que el Señor estaba con José y que bendició la casa de Potifar, porque esta bendición estaba sobre él. Dios dijo en el libro de Deuteronomio 28, Él dijo que bendecirá las obras de nuestras manos. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él nos ha llamado, nos ha asignado a hacer. Entonces, quiero que ustedes agarren todo esto. Entonces, Él se está asegurando que lo que sea que tú necesitas profesión, tú necesitas habilidad, que la bendición te dará sabiduría y te dará, gloria a Dios, y te dará misterios, te dará habilidades en cómo hacer cosas. Dijo en Salmo 144:1, David estaba hablando acerca cómo Dios y la bendición está con él. Dijo, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ahora tú no estás peleando a gente, pero si tú agarras ese concepto de guerra, podrá haber que tú estás peleando por un trato de negocio o el contrato o tu matrimonio o otra cosa. Pero si nosotros tenemos el grupo, como teníamos el grupo de Hollywood, quise dejarles saber que tú no necesitas de ir a Hollywood para que bajen sus bases para que tú tengas un premio Oscar. No me callen porque estoy predicando bien. Ahora te estoy diciendo eso a ti porque Dios te va a dar todo lo que se lleva y lo que se necesita para que tú te salgas y estés arriba. Ahora te estoy diciendo porque tú no necesitas estar en compromiso. Tú quieres estar, es ser el campeón indiscutible. Indiscutible en Primera de Reyes capítulo 18, 19. Y esto era cuando la Biblia dice que 144 de ellos envía pues ahora congregando a todo Israel en el monte de Carmelo, y ahora los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Arsenia se comían con la mesa de Jezabel. Ahora, en otras palabras, estaban ahí reunidos en City Hall. Y en otras palabras, tú no quieres que alguien te dé algo para que tú les debas algo a ellos. Tú vas a ser suplido y Dios te va a suplir a ti. Y tú no tienes que estar en compromiso. Tu moralidad para que este hombre se quede contigo. Solamente estoy hablando. Tú no tienes que tener que disminuyen las bases para que tú puedas entrar al juego. Porque tú estás aquí para dominar la casa. Tú estás viniendo y tú quieres que ellos que te tiren lo mejor que ellos te puedan tirar a ti. En sí, vamos ahí en Primera de Reyes 18:36. Esto es lo que pasó. Esto, Elías estaba yendo contra estos profetas. Él le dijo a estos profetas: ahora edifiquen un altar y llámenle a su Dios. Y vamos a ver quién Dios, cuál Dios es de verdad el Dios. Y eso es lo que ellos hicieron. Brincaron todo el día, toda la noche. Y ahora se anocheció. Y él empieza comentándole a ellos diciendo: a lo mejor tu Dios está en vacaciones. Fíjense, él quería dejarles saber que Dios es Dios. Pero de una manera. Y me gusta como el apóstol Maldonado dijo, que dijo: Dios no es un hombre. Eso está encontrado en Números 23:19. Dios no es un hombre. No es un hombre. ¿Qué significa con eso? Espérame. Significa que Dios no es un hombre. No traten de traer a Dios a un nivel humano. Yo dije que no traten a poner a Dios como un nivel humano, porque Dios no es humano. Dios es el creador del universo. Y ahora tú, él es muy más alto y poderoso hasta que tú no puedes comprender su amor. Su amor es tan profundo hasta que tú no lo puedas entender. Él quiere darte a ti más de lo que tú le pides. Su poder es muy gran, poderoso, que tú ni lo puedes expresar. Tú no puedes describir cómo es. Ahora, esto es un Dios que se va a tener cuidado de ti. Y lo que te he dicho, y lo que dije, y lo que la gente tiene que hacer es evaluar sí o no, si ellos quieren ir. Porque si tú no quieres ir, Entonces estamos diciendo, a lo mejor tú perteneces a otra iglesia. Ahora escúchame lo que les estoy diciendo. No estoy diciendo que nosotros, que nadie te ama. No te estoy diciendo que no te amamos, pero te estoy diciendo que yo debo de irme a un lugar y yo no quiero hacerlo incómodo para ti. Yo si lo hablo de un gigante que nosotros vamos a derrotar, que tú me ves con una cara tan fea porque tú estás pensando que estoy hablando mucho de esto o menos de esto, pero te estoy aquí. Yo soy el pastor. Yo soy el que Dios mandó aquí. Ahora, cuando ellos le dijeron, vamos a ir a este momento y poseerlo, el grupo que estaba tratando de ahora derrotando a ellos, tratando agarraron piedras, querían apedrear a Moisés, a Aarón y a Josué. Los únicos que estaban listos para ir. Te estoy diciendo, yo no quiero mucha combinación aquí. Yo quiero gente aquí que vienen aquí para negocio serio. Estoy correcto sobre esto. Esto es lo que queremos. No te trates de fijarte, bueno, yo no tengo nada para vestirme. No. No digan esto cuando, no digan eso cuando están entrando aquí. Tú solamente debes de agradar a Dios. Tú no estás aquí para vestirte para modelar. Eso es en la otra iglesia, pero eso no es aquí. Nosotros estamos derrotando a gigantes aquí. Nosotros tenemos gente que tiene cáncer terminal, que sean sanados aquí. Estamos teniendo gente aquí que vienen con sus matrimonios completamente derrotados y los estamos edificando. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, te pedí a ti que lo evalúes, porque si este no es el lugar para ti, entonces yo lo entiendo. Y te doy la bendición de Dios. Y ahora quiero que se fijen en esto, porque yo cuando hablo juntas diciendo, hey, tenemos esto y esto, van a venir a predicar y enseñar la próxima noche diciendo, ay, mi pelo, o nada más, quiero que te presentes, quiero que estén en buenos espíritus, porque ese tipo de compromiso va a desatar otro nivel de poder. No les tengo que estar rogando para que vengan a la iglesia. No, que solamente que cuando esté lloviendo, que no quiero salir porque mi pelo se va a mojar. Entonces, en la otra iglesia, entonces a ti te está buscando. Pero esta iglesia, todos, tú estás comprometido y todos los que están aquí quieren ver el poder de Dios. Ahora, solamente quiero aclarar esto, porque yo no estoy buscando por mucha gente, estoy buscando por mucho Dios. Yo quiero mucho a Dios que esté aquí, la sanidad de Dios, la libertad de Dios, para que Dios te salga completamente fuera de deuda, Dios dándote un trabajo, Dios hablándote, abriéndote un negocio, Dios dándote una idea creativa. Quiero, estoy buscando por mucho Dios, quiero Dios que esté por todo este lugar. No tiene ninguna diferencia, a lo mejor estarás en la cárcel, apenas te saliste de la cárcel, no importa. Si tú estás aquí, debes de estar aquí, Él sabe tu historia y Él quiere que tú estés aquí. Nosotros no estamos mirando atrás, estamos mirando adelante para ir y poseer eso. Ahora, entonces dominando esta bendición. Lo que hemos dicho, que Dios no es un hombre, y lo que dijimos como eso, es lo mismo que dijo el apóstol, que subconscientemente, un nivel subliminal, que la gente ve a Dios y esta gente puede y se pone diciendo que Dios no puede hacer lo que un humano puede hacer. lo que tienes que hacer, que tienes que meditar sobre la grandeza de Dios. ¿Qué grande eres? Tienes que ver lo que Él ha creado, cómo Él hizo las cosas. Y lo que hemos dicho, que Dios puede mandar y dominar cosas. Y si nos fijamos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4, lo que hemos visto aquí es, beberías del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Vamos a ver en el próximo versículo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos que traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y ahora tiene cuervos volando por todo lugar, trayendo a este hombre comida. Y pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Cuando desobediencia está ahí, los cielos se secan. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete de Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí una mujer viuda que te sustente. La primera cosa que una persona natural en esa cultura, en ese tiempo, esta mujer viuda, tratando de apenas de mantenerse ella misma. Normalmente el esposo que la mantiene, y cuando su esposo murió, por eso las viudas se tienen que ir a otra familia, porque no hay ninguna habilidad para apoyarlas. Y una mente natural puede decirle a Dios, ella no tiene ninguna habilidad para poder sostenerme a mí ahora, ¿cómo eso? Pero Dios dijo, yo he mandado. Esta palabra mandar es una palabra poderosa en el hebreo, y cuando Dios manda cosas, todo obedece. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice en Mateo 17, versículo 24. Dice, él habla a Pedro y dice aquí, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban a las dos dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los dos dracmas. Y él dijo, sí, y a entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, él le dijo a Pedro, vete a ir a pescar. Yo tengo un pez que va a agarrar tu línea. Él va a ser la primer pez que va a agarrar tu línea. Y va a tener más en eso, va a tener dinero en su boca. Fíjense en Lucas. En Lucas capítulo 5, 4, esto es cuando Jesús estaba predicando en la orilla del mar. Y Jesús le dijo a Pedro a utilizar su barca y empezó a enseñar. Y luego dijo, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señal a sus compañeros para que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora quiero que se fijen en esto, porque esto está relacionado con la bendición. Proverbios 10, 22, que la bendición del Señor, eso es lo que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. O agobio, Fíjense lo que dice la misma versículo. La bendición del Señor trae riquezas sin algún agobio doloroso con ello. Y te estoy diciendo a ti que está dominando la bendición, se está demostrando en este capítulo particular que Dios está enseñando cómo nosotros podemos dominar a los peces para venir a una red. Quiero que se fijen en esto, porque yo quiero que lo agarres con tu corazón. Dios nunca planeó para que tú estés frustrado. Él planea para que tú, le dijo en Mateo 5, vengan a mí y todos los que están con tanto peso y te daré descanso. Dijo, toma mi yugo sobre ti, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él no quiso que tú estés batallando con la vida. Él no quiso que tú hicieras una cosa. Es escuchar lo que Él tiene que decir y tú hacerlo. ¿Me escuchan lo que yo les estoy diciendo? Entonces, Pedro, no trates de averiguar cómo yo voy a hacer esto. Solamente sigue mis instrucciones. Y la manera que nosotros decimos, tú recibes tu herencia, es por hacer las cosas y las asignaciones de Jesús. Manténganse conmigo. Jesús dijo, bogar mar adentro y suelta tu red. Cuando Pedro dijo eso, hizo eso, esta bendición entró. Todo pez. Fue dominado y fue dicho, entra esa red. Por eso se rompía. ¿Me están entendiendo este grupo? Todo pez. Porque todo está basando de el mandato del Padre. Todo porque Él no quiso para que tú estuvieras batallando. Por nada. Él quiso que tú estés siempre en descanso. Ahora sí tú vas a trabajar, porque Pedro sí fue a trabajar, pero él no estaba batallando con el trabajo. Síganme, tenemos que entrar en estas cosas, gente. Entonces, eso es Deuteronomio 28:1. Si pones... Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner las obras todos sus mandatos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará todas las bendiciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y qué, y te alcanzarán. ¿Sí qué? Si oyes la voz de Jehová tu Dios y haz lo que Él te está diciendo. ¿Dónde está Jesús? Fíjense, no. Él está adentro de ti. Ese es el trato. La diferente de la cristianidad y otra diferente religión. Porque la cristianidad es la única de que su propia alabanza y adoración está adentro. Él dijo en Juan, vamos a ver, alabado sea Dios. Uy. Quiero llegarles a un lugar. En Juan 14. Ya lo agarraron. Versículo 10. ¿No crees que yo y el Padre y en el Padre en mí? Entonces el Padre está en Jesús. ¿Estoy correcto? Versículo 15 ahora. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vuestro lo conoces, porque mora en vosotros, síganme, y estarán, ¿dónde? En vosotros, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Dónde está Jesús? Él está en mí. Bueno, Él está en la mano derecha de la Padre. Sí, está. Pero tú también estás en la diestra del Padre, pero tú también estás aquí. Entonces Él está a ti, dándote instrucciones al cómo en conocer, porque Satanás te ha dado una trampa y el Dios no quiere que tú te vayas para allá. Jesús te está diciendo, no, vete a la izquierda y vete aquí, porque yo te tengo cubierto y solamente tienes que ser obedece mi mandato. No solamente te voy a dar un agradecimiento del barco, pero te voy a poner más arriba de la industria de pescar. Esto es muy bueno. Ahora, fíjense, en Proverbios 22, versículo 7, Dios ten misericordia. Ay, esto es bueno. 22:7, ok. Bueno, puedo ir solamente muy a cierto punto. Ahora, hombre, están todos conmigo. Les voy a leer esto. El rico enseñoría de los pobres, y el que toma prestado es el siervo del que presta. Ahora, este es el grupo correcto que les estoy hablando. El prestado es el siervo del que presta. Ahora, esto es Dios ahora, y Dios está diciendo, el pobre son reinados por los ricos. Fíjense lo que dice en la versión internacional, ese mismo versículo. El rico es reinado por el pobre, y el que presta es el esclavo del que presta. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo? Este es el año de aumento sobrenatural. Y eso es parte del trato. No se pongan nerviosos. Ustedes van a estar bien. Él dijo en Deuteronomio 28, empezando el versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundante en bienes del fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró tus padres que te había de dar. No te va a rentar, te va a dar. Te abrirá Jehová en su buen tesoro en el cielo, enviará la lluvia y la tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Ese mismo versículo. Vamos a ver en este mismo versículo, en el nuevo, en otra versión, en otra traducción. Y él dijo, tú prestarás a muchas naciones, pero tú nunca necesitarás de prestar, de pedir prestado de ellos, a ellos. ¿Por qué te digo eso? Porque te tienes que fijar, porque la gente le dice a otra gente que prestar es un pecado. Y eso no es la escritura. Porque si fuese un pecado y tú el prestamista, entonces tú estás ayudando a gente, a otra gente, a pecar. Entonces no es un pecado. Ahora, lo que pasa es Dios no quiso y tuvo la intención para que tú estés en el lado de que estés prestando. Él vino, que le está hablando a gente de que fueron de Egipto, por estar poniendo reglas, porque todos estaban enatamiendo y lo único que ellos sabían es pedir prestado. Pero lo que ha pasado es que Él quiere que tú estés en el otro lado. Él quiere que tú que seas el prestamista y no el que esté pidiendo prestado. Y que tú le puedes prestar a gente, eso es negocio. Entonces, de gente puede estar pedir prestado por medio de tiempo, de las condiciones, de lo que ha pasado en sus vidas o lo que sea, pero eso no es un pecado. En acuerdo del que Dios, que, y ahora sí sería pecado si Dios se presenta y diciendo que no pides nada prestado, pero en general tú serás el prestamista. Y yo sí, ahora, Él no quiere que tú pidas prestado, porque cuando tú pides prestado, tú hipotecas tu futuro. Hay un futuro aquí que Dios no quiere que a otra persona que sea dueño sobre ello. Díganme amén. Él quiere que ese dinero no es equivalente a tu vida. Entonces Él sabe eso. Quiero que se fijen en esto, porque la gente se siente condenada y ahora la fe no está ahí, ahora no se pueden salir. Y la lección de hoy y la lección la próxima semana, nosotros vamos a edificar y vamos a poner una ilustración que ustedes van a ver deudas, cómo se cancelan deudas, pero ustedes van a ver diferentes maneras, deudas que han sido canceladas. Van a ver gente en esta misma congregación, porque vamos a poner una lista que le vamos a ver listas el monto y cuánto fue cancelado, el monto y cuánto fue cancelado. ¿Por qué? Porque Dios de verdad le encanta cancelar deuda. Él le encanta desolverlo. Él lo que quiere que se dematerialice. Entonces te estoy diciendo a ti ahora que lo que pasó, lo que ha pasado, que en Lucas 16:8, esto es la historia de un administrador injusto, una persona que estaba con la responsabilidad de administrar la riqueza de otra persona, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de los semejantes de los hijos de luz. ¿Qué está diciendo ahí? Vamos a ver, déjeme enseñarle esto. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendiz. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Ahora, uno fue un rico, muy asombroso, vestido en púrpura, y el color púrpura es un color de realeza. Y entonces otro hombre en el otro lado de la cerca que estaba quebrado, enfermo, inmóvil. Ahora este hombre en el otro lado de la cerca resultó en el regazo de Abraham, diciendo que era un hijo de Dios, que fue salvo. El hombre rico fue al infierno. Y eso no está diciendo que todos los ricos se van al infierno, pero sí está diciendo que el hombre que sabía de Dios estaba en el lado incorrecto de la cerca. Fíjense, no debe de ser que el rico te preste a ti. si ellos no están salvos, tú debes de estar prestándoles a ellos. No solamente eso, en Deuteronomio, gloria a Dios, 15, él habla, ya los voy a despedir, pero espérenme. Él dice esto, Deuteronomio 15:1, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano en cual la obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o su mano, porque es pregonada la remisión de Jehová. El extranjero demandarás el reintegro. Eso no se, en otras palabras, todos 7 años déjalo salir. Eso es al hermano. Borra la deuda. Tú mantente aquí porque te voy a enseñar cómo aumentar sobrenaturalmente. Ahora lo que te estoy diciendo es que al pobre, por la parte primordial, Cindy Jacobs estaba aquí. ¿Cuántos la gente en la lista de Forbes? Están salvos. Ahora ellos tienen el dinero. Ellos tienen las compañías de prestamistas. ¿Qué estamos teniendo nosotros? Bueno, yo no le quiero prestar nada a nadie. Pero está en el libro. Está en el libro. Ahora te voy a decir algo. Nosotros fuimos enseñado cosas que no fueron correctas. Hasta yo estoy revelando de lo que no es correcto. Te voy a decir, de tener deuda no es un pecado. Lo que Dios sí quiere. Y ahora cuando tenemos para que tú seas liberado sobrenaturalmente, porque Dios está listo para desatarte de esa deuda. Tú trataste de impresionar a gente que esta gente ni les agradas. Pero Dios es tan amoroso que tú no puedes poner una medida de su amor diciendo, yo te voy a sacar. Y yo te voy a sacar este año. Ahora fíjense en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo 6 dijo esto, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y el ángel, estábamos diciendo en una historia, y este hombre enseña cuando estaba en las cercas del cielo, diciendo, viene con una bolsa diciendo tengo aquí, tengo que entrar con esto. Y el ángel le dijo, no puedes entrar con esto, tú tienes de entrar aquí sin nada, tenemos todo aquí de que tú vas a necesitar. Y él dice al hombre, no, yo he trabajado mucho por ello. Cuando el hombre abrió la bolsa y tenía ladrillos de oro, y el ángel le dijo, está diciendo, ¿por qué estás atrayendo aquí el piso? Mi punto para ti es que tú sales aquí sin nada. No trates de detenerte tan fuerte con esto. Dios está diciendo, acompañar el contentamiento. Y ahora cuando Dios te está moviendo y sobrenaturalmente te estás haciendo afuera de deuda, no entres ahí a agarrar algo grande. Edifica tu aumento para que tú lo puedas pagar en efectivo, hombre. Te estoy diciendo que Dios planea para que tú estés grande en bienes. Es Deuteronomio 28:10, dice aquí en este versículo 9, 11, y te conforme, versículo 10, versículo 11, vamos a tratar esto, aleluya. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Vamos a ver en la versión ampliada. En la versión ampliada. Ahora esto es Dios, el corazón de Dios para ti. Él te está hablando directamente a Dios, a ti. Y te hará Jehová y el Señor te hará tener y tener y tener un suplemento de prosperidad. Ahora tú piensas que Dios puede hacer esto. Sí lo puede hacer. Solamente lo que tienes que hacer para que tú estés rico en Dios es no solamente hacer lo que Él te ha dicho. Todo lo que te hace, cuando te vas a la izquierda, Él te dice, vas a la izquierda, haz esto, haz otro, hazlo. Es lo único al que la gente debe de hacer. Él oró al hombre, lloró al hombre de Dios, segunda de Reyes capítulo 4, y el hombre dijo, que empezó diciendo, que tienes en tu casa. Él, no tengo nada en mi casa, solamente un poquito de aceite. Ok, esto es lo que vas a hacer. Ve, presta vasijas, no pidas pocas, regresa, tráete tus hijos, cierra las puertas, empieza a derramar el aceite y llena todas las vasijas. Y no pongas pocas vasijas, atrae mucho, porque estás lidiando con un gran Dios y Él quiere quedarte mucho. Gente, ¿qué es lo que hizo? Ella siguió las instrucciones y luego cuando y milagrosamente se multiplicó el aceite, regresó al hombre de Dios, que ahora ¿qué hago? Ahora ve, vende el aceite, paga tu deuda, fíjate, y vive tú y tus hijos con los que sobre. Tenía un suplemento de prosperidad. Y te estoy diciendo que Dios no solamente te va a sacar de deuda y solamente que apenas estás sobreviviendo. Y Él quiero, te va a dar mucho hasta que tú vas a tener más que suficiente para pagar a esto, a pagar el otro. Te estoy haciendo el prestamista y no el que pide, la cabeza y no la cosa, sobre todo. ¿Tú crees en eso? Denle a Dios un grito. La próxima cosa que vamos a ver, las tres maneras que Dios te saca sobrenaturalmente de deuda. No hay nada de natural de Dios, todo es sobrenatural. Y tú puedes escuchar la voz de Dios, tú puedes salir de la voz de Dios, toda deuda que tú tenías en tu registro, en tu casa, tu carro, todo lo que tú has pagado, Dios te está cancelando todo eso. Tú estás con un Dios que cancela toda deuda, todo préstamo de educación, toda tarjeta de crédito, todo. Él está pagando todo, Él está cancelando todo. Él lo está de completamente quitando, Él está mandando una bendición venir sobre ti. Que el Señor añade una bendición por solamente leer la palabra, su palabra. Ahora fíjate, vamos a tener una planilla para que ustedes vean qué canta bendición Dios. Yo debo de predicar que no de lo que siento, pero de lo que fui mandado. Y yo, si Dios me dijo que me vaya a espiar la tierra, pero te voy a decir, hay gigantes en la tierra, pero nosotros somos capaces. Y ese gigante de deuda que tú tengas, lo vamos a derrotar. Estamos quitando y estamos derrotando ese gigante. Yo estoy diciendo, lo estamos derrotando. Voy a hablar la bendición del contentamiento, porque no hay gente que no está contento. Solamente mantente, porque te vamos a edificar, y cuando te edificamos, vas a ver que tú no debes de estar pagando y estar entrando. Puedes pagarlo en efectivo. Dime amén. Gente, te vas a tener tanto exceso que tú vas a estar pensando que dónde puedo poner esto. Y voy a levantar mi mano, yo sé dónde lo puedes poner. Yo tengo un viaje de misión y me puedes decir a mí, pastor, yo te tengo cubrido, ningún problema, yo tengo aquí. Gente, Dios nos ha dado ciudades. Nos has dado
casas,
edificios. Grita ser dueño y denle a Dios una alabanza. Ahora fíjense, alguien me pide ahí, él está tratando de llenar la cabeza de la gente, que esto sea tu último viaje aquí, porque yo no soy tu pastor entonces, yo no soy tu pastor entonces, tu pastor está en el otro lado de la calle. Está bien, yo te amo, pero lo que yo no quiero hacer es que tú entres en la... Que estés enojado. Quiero que te mantengas en la casa para poner tu presión abajo. Si tú necesitas ser salvo y tú quieres esto y tú sabes que no estás salvo, tú sabes quién eres. Déjame orar por ti. Lo oraron por mí en esa noche que trajo al reino y de repente esas cosas empezó a trabajar. A esas personas, levántate de tu silla. Déjame orar por ti ahora. No te fijes en nadie, porque los únicos que te van a salvar es Jesús. Levántate de tu silla.